¿Cómo te va, Mauro? ¿Cómo andás? Bueno, te pido de paso que te presentes, así podemos introducirnos en el tema que nos toca hoy, ¿no?
Hola Fernando, buen
Bueno.
día para toda la audiencia.
Ajá.
Bueno, mi nombre es Mauro Queirolo,
Exacto.
formo parte de la Fundación Pedemonte, de la comisión tanto fundadora como directiva. Soy licenciado en ciencia política, tengo una especialización en historia militar contemporánea en la Escuela Superior de Guerra y actualmente me encuentro desarrollando un doctorado en historia.
Contame.
Brevemente, lo que fue Campo Los
No, no, no.
paso a contar Campo Los Andes.
No, 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 no. ¿De qué es la Fundación Pedemonte? Hacenos una breve explicación de qué se trata la fundación. Bueno, nosotros un poco sabemos, pero para que el público también lo sepa, digo.
Muy bien. La Fundación Pedemonte es una organización que se creó en 2011 para tratar temas ambientales, tanto desde ordenamiento territorial, de pequeñas cosas, en términos de pequeña política, ¿no? Que
Sí, sí,
siguen
sí.
siendo importantes, como también de asuntos ambientales de alta política, en los que ya respecta a lo que es en términos de poder la estatura relativa del Estado argentino respecto a otros estados, el poder nacional, con lo que son los recursos naturales, con lo
Exacto.
que es la soberanía
Tal cual.
y cómo se explotan estos recursos naturales.
Clarísimo, clarísimo. Aparte entendemos que, bueno, el Pedemonte es básicamente una conformación que está a lo largo de toda la provincia y que, bueno, es muy predominante en toda la provincia, ¿no?
Está al pie de la cordillera,
Exacto.
ya sea precordillera o cordillera frontal, ahí en el Valle de Uco. Está entre el valle, el llano y la cordillera.
Bueno, Mauro, y contanos un poquito cuál es la lucha que se ha dado y por la cual han tenido, bueno, luchar da frutos, ¿no? Que tanto nos ilusiona, sobre todo teniendo en cuenta hoy por hoy el nivel de, bueno, de apatía, de alejamiento, de adormecimiento, en un contexto en el que, bueno, estamos perdiendo soberanía día tras día, ¿no? Contanos un poquito sobre esta batalla que se ha ganado, digamos.
Bueno, primero que nada, el escrito que presentamos, que mencionaste, lo hicimos en el contexto de la publicación en el boletín oficial de lo que es el decreto 950 de Milei, en el cual autoriza la venta de distintas propiedades a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, entre las cuales hay dos en Mendoza, que ahí vamos a pasar a explicar un poco. Puntualmente en Campo Los Andes, el artículo 1 de este decreto lo excluye de la venta, ya que es uno de los que está mencionado en el decreto 225 del 2017 que puso a la venta Macri.
Exacto.
Este decreto, la Fundación Pedemonte presentó un amparo para que no se venda justamente Campo Los Andes, diciendo básicamente que el eje del planteo era que era un bien del Estado afectado de lo que era la defensa y la seguridad nacional, y por ende tenía que ser considerado como bien público, un servicio público, que
Porque
afecta a todos los argentinos, no solo a los que están cerca en el Valle de Uco, ya que una cuestión de defensa nacional es una cuestión integral, que afecta tanto a alguien que vive en Corrientes, Tierra del Fuego, como a nosotros que estamos acá en Mendoza.
recordemos que está en terreno limítrofe, ¿no? Campo Los Andes.
Es zona de frontera, son
Exacto.
104.000 hectáreas, más de 104.000 hectáreas, que van desde el Valle de Uco, el valle propiamente dicho, hasta el límite, hasta la línea divisoria de aguas. El
Recordemos.
amparo.
Sí.
Sí, decimos.
No, simplemente recordar que es zona que hoy está muy, codiciada por los intereses de los productores de vino y en muchos casos, hoy por hoy, la gran mayoría de los que invierten son extranjeros, ¿no? Los que tienen la posibilidad de invertir y están invirtiendo, de hecho, son extranjeros. Están comprando esos terrenos.
Exactamente. De todos modos, nosotros no vimos este fenómeno de la venta de Campo Los Andes, ni vemos lo del decreto 950, como una cuestión de negocios,
Exacto.
sino más bien el negocio es un medio para un fin cuyo objetivo es político-militar. Estamos hablando de la continuidad en el tiempo y en el espacio de la Argentina como tal, es decir, la no disolución nacional. En el contexto en el que estamos, tristemente, estamos hablando sobre la disolución nacional, de que Argentina no siga siendo la Argentina como tal. que muchas veces ha pasado en la historia que países se han desintegrado. Lo podemos ver, no sé, un fenómeno cercano que todos podemos llegar a conocer, lo que era la Unión Soviética, cómo se desintegró en distintos estados-nación, que son los que hoy conocemos como Ucrania, Kazajistán, Bielorrusia, todo antes era un solo país, llamémosle, y dejó de serlo. Así que los límites estatales no son fijos a lo largo de la historia, sino que van cambiando por lo que es la lucha política internacional, por las relaciones de poder. Y puntualmente la Argentina, dada su proyección antártica, sus riquezas en recursos naturales, es un territorio codiciado y más aún en un contexto mundial en el que estamos viendo una escalada bélica cada vez con mayor intensidad, ya que hay un nuevo equilibrio de poder mundial y un nuevo equilibrio de poder mundial a lo largo de la historia está demostrado que siempre genera este tipo de confrontaciones de gran escala. No necesariamente estoy diciendo que va a haber una guerra nuclear, pero sí con armas convencionales. Y de hecho, hay un personaje que es un creador de una de estas startups, una de estas empresas digitales, ha planteado en un Twitter, Martín Salvaz y algo así se llama, no recuerdo exactamente el apellido, se puede buscar, que ha comprado justamente en San Carlos propiedades, tierras en lo que es la cordillera,
Claro.
alegando que ante una inminente guerra nuclear, Argentina sería uno de los lugares más lejanos de los focos de conflicto, de explosión. Entonces ha comprado grandes cantidades de tierras para construir como un refugio en caso de una guerra nuclear. Esta persona estuvo reunido con el presidente Milei en Estados Unidos en una de las tantas visitas que ha hecho en ese país. Se puede encontrar la nota de cómo invita también a que otros extranjeros también compren tierras en la Argentina, dada esta condición de lejanía de lo que son los focos de conflicto. Así que no solo son los recursos naturales, no solo la proyección antártica, sino también la lejanía a los grandes conflictos que hay hoy por hoy en el mundo.
Sí, digo, más allá de las hipótesis y digo la convulsión que se vive a nivel mundial hace tiempo y ahora agudizada por estas nuevas ideas y esta nueva avanzada, digamos, lo cierto y concreto es que se está perdiendo territorio que puede ser no solo puesto para la producción, sino también que es estratégico, que es importante conservar para generar fuentes de trabajo y en definitiva para generar poblamiento, porque si hay un problema endémico que tiene la Argentina también, es que tiene poca población y no tiene un proyecto estratégico para generar un poblamiento, ¿no? Como por ahí hay que decirlo,
Exactamente.
lo hizo Estados Unidos, que lejos de darle hectáreas y hectáreas y hectáreas a dos o tres personas, lo que hizo fue un proyecto de pioneros con una extensión de terreno que les permitiera vivir de la agricultura. Digo, me parece que también hay que pararse un poco en ese lugar. No sé cómo lo ven ustedes.
Lo que es la defensa del territorio no necesariamente tiene que ser con las Fuerzas Armadas, o sea, hay distintos medios de defensa. Y uno de los cuales justamente es la colonización con familias de lo que son los territorios despoblados. Se llama, en términos de geopolítica, eso se llama espacio vacío. Argentina tiene enormes espacios vacíos. Nosotros somos
Claro,
un
claro.
país, el octavo país en dimensión territorial, y tranquilamente podríamos tener, en vez de 46, 47 millones de habitantes que somos hoy, podríamos tener 200. Viviendo en Argentina, bien, la cosa es que la gran parte de la población que tenemos vive concentrada y tenemos un muy alto porcentaje de población urbana, más de entre el 93 y el 95% de la población, cuando otros países claramente es un número más bajo, porque bueno, alguien tiene que trabajar la tierra, ¿no? Alguien tiene que producir los alimentos que todos comemos. Así vivimos las sociedades.
Claro,
Algunos nos
bueno.
dedicamos a unas cosas, otros a otras.
También es cierto que digo, si uno plantea la producción a pequeña escala, por eso te ponía ese ejemplo, digo, favoreces el poblamiento, el asentamiento, la pequeña escala es mucho más productiva y genera trabajo para más familias y genera asentamiento, que es lo que lamentablemente no se ha hecho. Tampoco se ha hecho en América Latina, tampoco, pero bueno, digo, es una cuenta pendiente que ayudaría muchísimo, más allá de un proyecto estratégico, ayudaría también al crecimiento del país, básicamente. Vuelvo a repetir, es de mi mirada, ¿eh?
Sí, la comparto. Bueno, te sigo contando lo del campo Los Andes.
Dale.
Una vez que presentamos el amparo y se frenó efectivamente la venta, no en términos formales, pero sí de hecho, reconocimos desde la Fundación Pedemonte que se había cambiado la táctica de avance sobre lo que eran las tierras nacionales, que tanto valor que tienen, calculamos nosotros que son de las más ricas que hay en la provincia. E incluso en la Argentina, si uno recorta 100 hectáreas de cualquier parte de la Argentina, estas serían una de las 100 hectáreas de las más ricas que tiene la Argentina.
Claro.
Presentamos, vimos que había cambiado la táctica del avance hacia una que tenía como engañifa, como un cebo, la creación de un área natural protegida para vender otras partes de estas tierras, sin oposición social.
Claro.
Al reconocer que el objetivo real de fondo no era el negocio, sino que era la desmilitarización de estas tierras y la ocupación, pero en primer lugar la desmilitarización, por eso el rol del área natural protegida, creamos nosotros el proyecto de Reserva Natural de la Defensa Campo Los Andes, que lo presentamos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, y al anticiparnos a la jugada, eso impidió que ellos pudieran efectivamente hacer la creación del área natural protegida y la venta de esas tierras. Eso es lo que contamos en el escrito, un poquito. Y mostramos, obviamente, el documento que prueba que justamente querían hacer eso, el documento oficial de la Auditoría General de la Nación.
Claro.
Ahora bien, la lucha por lo que es para defender lo que son las tierras nacionales en zona de frontera también siguió en Estancia Uspallata, donde se ha querido crear un parque nacional por lo que es la criptodiplomacia, es decir, que en términos formales no es, pero en términos de hecho, por lo que es la defensa y articulación de intereses al servicio de Estados Unidos, lo es, de Natura International, que es una ONG ambientalista que impulsa y financia este proyecto de parque nacional en lo que hoy por hoy son las tierras del ejército, en el principal paso terrestre trasandino que existe. Tenemos los documentos que se los podemos mandar a través de la producción a la mosquitera para que ustedes los
Ajá,
compartan y los lean de lo que son las
bueno.
declaraciones impositivas, de cómo financiaban, con cuánto, acá el proyecto del Parque Nacional Uspallata. Todo eso lo tenemos documentado, como también el miembro de un funcionario diplomático de carrera de Estados Unidos dirigiendo el directorio de esta organización no gubernamental, entre comillas.
Y claro,
Hoy por
sí.
hoy, el decreto 950, si bien no pone a la venta Campo Los Andes, autoriza la venta de 4.000 hectáreas, un poco más, dice el decreto, pero por la experiencia que tenemos en Campo Los Andes, esas 4.000 hectáreas de repente pueden pasar a ser 10.000 o puede dar un salto en cantidad que no necesariamente tienen que ser como está escrito en el decreto. Eso es justamente lo que pasó con Campo Los Andes. Decían una cantidad de hectáreas, pero con el paso del tiempo cada vez aumentaban más. Así
Mau,
que no hay que fiarse del todo de lo que dice el decreto. Sí, discúlpame,
exacto.
ahí termino.
No, 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 por
Estancia El
favor.
Yaucha,
Sí.
que son las tierras colindantes a Campo Los Andes, estamos hablando de lo que es la cabecera de cuenca del río Tunuyán, que es muy importante en términos estratégicos lo que es estar río arriba, a diferencia de lo que es río abajo, hay una relación de poder.
Exacto. Bueno,
Esta
sí.
tierra es colindante a Campo Los Andes. Entonces, al ver que hay una resistencia, en Campo Los Andes fueron por la línea de menor resistencia a las tierras que están al lado, que en términos estratégicos no son exactamente lo mismo, pero son similares. Y otras tierras que también autoriza la venta de acá, de Mendoza, porque son varias en toda la Argentina, y también hay otras en Mendoza, pero ya son urbanas y son otro tema, ¿no? Ya no sería político-militar como este asunto. Por eso lo separo. Eso va a haber otros especialistas para que traten el tema, más en lo referido al ordenamiento territorial, urbano, otro tema.
Mauro.
La otra tierra, grandes extensiones de tierra, y termino con esto,
Sí.
grandes extensiones de tierra, es que la sufre en Malargüe,
Claro.
en lo que es la cabecera de cuenca del río Valenzuela, que es parte de la que es la cuenca del río Grande. Esta vez la máscara no es la producción vitivinícola, no es un área natural protegida, sino que es un centro de esquí con un hotel de lujo. Sin
Claro.
embargo, 13.000, más de 13.000 hectáreas, justo en el límite con Chile, no tienen razón de ser para un centro de esquí y un hotel. 13.000 hectáreas no se necesitan para un centro de esquí y un hotel. Se necesitarían 10 veces menos. De hecho, si uno compara con los otros centros de esquí que hay en el mundo, la cantidad de extensión de tierras es mucho menor. Ahí lo que estamos diciendo, el centro de esquí es un engaño. Es un puesto militar de avanzada para crear una guerra fratricida con nuestro pueblo hermano chileno, para someternos con el viejo y siempre vigente principio de dividir y conquistar.
Sí, claro, una estrategia tan vieja pero tan efectiva. Mauro, mirá, ya lamentablemente el tiempo se nos termina, pero no quería dejar de preguntarte, porque a mí me llama la atención ver, tampoco conozco efectivamente, no tengo tantos conocidos, pero tengo algunos conocidos que pertenecen al ejército o son militares en este caso, y a los que en general uno los ve apoyando este tipo de gobiernos. ¿Cómo se entiende que haya gente que pertenece al, digamos, la función principal de un ejército cuando se crearon los estados modernos es justamente la preservación de la soberanía territorial, ¿no? Sin embargo, hay gente que apoya este tipo de gobiernos, que de repente dicen Falklands y hacen todo un bombo, no, vamos a echar al sinvergüenza que puso Falklands, cuando todos sabemos un poco lo que ellos piensan de Malvinas, o permiten que, no sé, Joe Louis tenga un aeropuerto ahí en la Patagonia, o bueno, la falta de control sobre el río Paraná, eso lamentablemente es una deuda de la democracia, porque tampoco se ha planteado en casi ningún gobierno. Pero ¿cómo, así te pido brevedad, cómo entendés el apoyo de muchos miembros del ejército hacia este tipo de gobiernos que proponen abiertamente, ¿no? El tema de, bueno, la soberanía no es tan importante, los territorios no son tan importantes, hay que privilegiar otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo lo analizás vos? Te pido, sé que es compleja la pregunta, pero en la medida de lo posible, con la brevedad que se pueda.
Bueno, primero que nada, hay varias deudas de la democracia. El tema de lo que es la defensa de la integridad territorial. Si bien este gobierno claramente ha acelerado, los gobiernos anteriores, hay muchos casos en los que han flaqueado. De hecho, la SUFRE estuvo 4 años ahí, esto de las tierras de campo potrero de la cordillera que pone a la venta el decreto 950. No se hizo nada en los 4 años anteriores, hubo inacción, que es también tan lesiva a veces como la acción perjudicial a los intereses nacionales. Y respecto a los intereses dentro de las Fuerzas Armadas, del Ejército, puntualmente del Ejército, no de todas las Fuerzas Armadas, hay un sabio, un viejo sabio, que dijo que se reparten entre el Ejército. Hay un 33% de nacionalistas que estarían defendiendo estas cosas. Hay un 33% de liberales, que son los que, como vos mencionaste, quizás alguna que otra palabrería, pero en los hechos, dentro de una democracia, no hacen mucho. Y un 33% de profesionales que básicamente están haciendo la carrera profesional. Entre esos 3/3 en los que se divide el ejército, está una lucha constante, esa es la historia argentina, gran parte, los azules y colorados. Uno cuando ve la historia ve que esas líneas se reparten en el ejército, y hoy por hoy quizás tengan predominancia algunos, pero también existen los otros y están ahí, quizás a veces no lo vemos, quizás a veces están haciéndolo subterráneamente el trabajo y la defensa, pero lo están haciendo y hay que confiar que hay una parte también ahí que está trabajando al servicio de los mismos intereses que tenemos como pueblo argentino.
Bueno, Mauro, completo el informe. Muchas gracias por el contacto, muchas gracias por la información. Y bueno, también nos sirve para estar atentos, ¿no? Estar alertas y entender que no solo se juega, no sé, esta parafernalia, esta cosa graciosa que uno lo ve como que parece que son personajes locos y como tipo payasos, ¿no? Con la vergüenza ajena que a veces nos generan. Detrás también está, bueno, la cesión de territorio, la pérdida de soberanía y, bueno, obviamente los negociados que ponen en riesgo el futuro, incluso, como decís vos, del país. Así que gracias por el informe.
No, bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a la Radio La Mosquitera por el espacio para difundir este tipo de noticias que muchas veces los grandes medios de comunicación corporativos no le dan lugar, justamente por intereses. Uh-huh. Y claramente distinguir que hay veces que hay hechos de que son de pequeña política y hay hechos que son de alta política, uh-huh, que coexisten en el tiempo y en el espacio. Campo Los Andes es un caso. No solo se trata de un asunto de una pequeña rivalidad interna o de diferentes puntos de vista locales, sino que también juegan fuerzas e intereses que son internacionales, muy poderosos, y que nos transforman la realidad, nuestra existencia, y tenemos que tenerlos en vista para poder seguir viviendo, o por lo menos seguir teniendo la esperanza de que podemos llegar a vivir en un país en el que podemos realmente ser una gran nación y un pueblo feliz.
Perfecto, sí, coincidimos totalmente. Bueno, muchas gracias, Mauro. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, fuerte abrazo para todos en la radio y para toda la audiencia.